Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
¡Hey! ¡Shalom, shalom, amados hermanos! Bienvenidos a este su programa, Estudio Proverbios 25, porque gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del Rey es escudriñarlo. Este es el episodio número 16 y va a ser un programa bien interesante porque por fin vamos a llegar al punto donde vamos a empezar a escudriñar verso por verso del ministerio de Yeshua. Pero antes de entrar en materia, vamos a presentarnos delante de nuestro eterno Padre y a darle gracias por la oportunidad de estar aquí, usted y yo congregados después de una semana donde ya tuvimos por ahí el Shabbat y hemos estado ya metidos ya en el trabajo, ¿verdad?, haciendo nuestras actividades, pero de en medio de aquí de la semana, pues nos damos el tiempo, ¿verdad?, de escudriñar la palabra del Padre. Bien, quien pueda cerrar sus ojitos, si va manejando, no los cierre, siga concentrado al volante, pero en espíritu, acompáñenos, ¿verdad? Eterno Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por tu amado Hijo, quien ha sido propicio por nosotros, por nuestras faltas, por nuestras necesidades. Te damos las gracias, mi Dios, porque estamos aquí reunidos, Señor, en este pequeño espacio, en este pequeño esfuerzo, mis hermanos y yo, pidiéndote que en todo momento tú seas la luz, tú seas la guía de este estudio, que nos ayudes con tu Santo Espíritu a desechar lo malo y a retener lo bueno, que nos ayudes a probar los espíritus, mi Padre, y nos quedemos solamente con lo que venga de ti y con la intención que tú quieras que aprendamos de tu santa y bendita palabra. Nos ponemos en tus manos agradeciéndote, por supuesto, que tú pones el querer como el hacer en nosotros. Gracias porque tú nos das las herramientas para que esta transmisión sea posible. Bendice a Radio Torá, a todos los que participan en este esfuerzo, Señor, para glorificar tu nombre y para compartir palabra con tu pueblo. Bendice, Señor, a la congregación de Safari, en particular al hermano Esteban Medrano y a todos, Señor, quienes nos han apoyado en esta congregación. De gran manera, por supuesto, lo han hecho sin escatimar. También te pedimos una bendición muy grande para la congregación de Bet Israel, que del lado allá del paso han tomado muy a bien este esfuerzo y sabemos que están en oración, en espíritu, Señor, contentos porque estas transmisiones, esta posibilidad está abierta, Señor, de manera gratuita para quienes lo escuchan, Padre. Nos abandonamos en tus manos y te damos las gracias por todo, Señor. En el nombre de Yeshua, amén. Bien, pues mire, como ya lo mencionábamos o lo anticipábamos desde el programa anterior, hemos concluido un capítulo introductorio que comprende 29 eventos desde lo que viene siendo el nacimiento y trasfondo de Yeshua y de Yohanan, lo que fue el ministerio de Zechariah, cómo se le aparece el ángel tanto a Miriam como a Yosef, como a Zechariah, etc. Y cómo se van desarrollando estos eventos, ¿no? Cómo es, al menos, cómo es la infancia en esos pequeños episodios que nos deja ver la palabra, que fue difícil, ¿verdad? Que fue en medio de persecución. En particular, encuentro interesante cómo es de que desde tiempos todavía anteriores al nacimiento de Yeshua, cómo es que le fue revelada al profeta Daniel estando en Babilonia, cuáles serían las señales en los cielos, en los astros, ¿verdad? Cómo interpretarlos para entender cuándo sería la llegada del Mesías Rey, ¿verdad? Del Mesías Príncipe. Y cuáles fueron seguramente las instrucciones que él dejó para que en un momento dado los sabios de Oriente vinieran y le presentaran una ofrenda que representaba una gran riqueza en material para poder sostener a la familia de Yeshua, de Miriam y Yosef, porque pues tenían que huir a Egipto, tenían que tener sustento para vivir allá, tenían que tener sustento para regresar a Israel en algún momento dado. Y bueno, entre otras cosas, también en algún pasaje extrabíblico, en el Protoevangelio de Santiago, cómo se narra la muerte de Zechariah, ¿verdad? Es como que muy conmovedor. ¿Qué más podemos rescatar así de relevante? Digo, todo es relevante, todo es importante, ¿verdad? Por eso estamos estudiándolo, pero aquí a manera de hacer un resumen rapidito de todo lo que es el capítulo introductorio a ¿cómo se dicen? Las genealogías de Yeshua, ¿verdad? Tanto del lado de Miriam como de Yosef, y cómo se han malinterpretado, cuáles han sido ahí los malentendidos, ¿verdad? Para que nos llevan incluso a considerar de que Yosef era el padre biológico de Yeshua, ¿verdad? Cuando en los evangelios pues no dice esto, ¿verdad? Incluso esta aclaración de que Yosef es solamente, o de que la línea genealógica de Yosef viene por el lado de Natán, el hijo de David, que no es un linaje real, pues no lleva el linaje real ahí, sino que viene a través de Salomón, y que es, hay un, a través de Miriam, ¿verdad? Que el papá de Miriam también se llamaba Yosef. Es donde aclaramos que el único progenitor biológico, terrenal de Yeshua es Miriam, y que en todo caso Yosef es un tutor legal, ¿verdad? Más no biológico. Entonces, genéticamente hablando, el único progenitor terrenal de Yeshua es Miriam, y la otra mitad de su genética es del padre. Es como se puede entender, como lo avisó el ángel. Y yo sé que aquí entraríamos en algún debate con quienes creen que Yeshua efectivamente es hijo de Yosef. Bueno, habría mucho que comentar, ¿no? Incluso de lo mismo que dijo Yeshua acerca de sí. Pero bueno, ahora que hemos terminado con la introducción que consta, o el capítulo introductorio que consta de 19 eventos, que los hemos analizado en los últimos, yo creo que habrán sido en los últimos 6 episodios, ahora vamos a empezar en este episodio número 16 con el evento número 30, y es a partir de aquí donde vamos a hablar acerca del ministerio de Yeshua. Entonces, usted que ya está bien listo ahí con lápiz, papel o pluma y papel, anote por ahí el evento número 30, que tiene por título Yohanan ben Zechariah HaKohen hace un llamado para la tevilá, o inmersión, de arrepentimiento a la orilla del río Jordán. Le repito, Yohanan ben Zechariah HaKohen hace un llamado para la tevilá, o inmersión, de arrepentimiento a la orilla del río Jordán. La fecha del calendario hebreo restaurado, astronómica y agriculturalmente, es invierno del año 4026 desde la creación, y en calendario secular es año 26 a 27 desde la era común, o después de Cristo también, como se dice, ¿verdad? Aquí en el libro dice ese, que se refiere desde la era común o del error común. También hace una referencia que es el año 15 o el año quinceavo del reino de Tiberio César. Este evento número 30 se desarrolla o tiene pasajes en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. El evangelio de Mateo es capítulo 3, versos del 1 al 12. De Marcos es capítulo 1, versos del 1 al 8. Y del evangelio de Lucas es capítulo 3, versos del 1 al 18. Entonces, aquí yo creo que nos vamos a tomar buena parte de este episodio, porque pues son varios evangelios los que están implicados, y seguramente va a haber varios comentarios de Michael Rood, ¿verdad?, acerca de de estos pasajes. Entonces, si usted me permite, vamos a empezar a leer lo que viene siendo Mateo capítulo 3, verso 1. O Matellahu, ¿verdad? ¿Cómo le gusta escucharlo más? Bueno, Mateo capítulo 3, verso 1 dice, en el nombre de Yeshua, en aquellos días vino Yohanan ben Zechariah, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Yeshayahu o Isaías, cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad sus sendas. Y Yohanan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él la gente de Jerusalén y de toda Judea, y toda la provincia de alrededor de Yardén o del Jordán, y hacía tevilá o inmersión por él en el Yardén, confesando sus pecados. Al ver que muchos de sus prushim o fariseos y los sadokim, saduceos, venían a su tevilá, a su inmersión, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos. A Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Jehová puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os hago tevilá en agua, en este día de arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os hará tevilá en fuego del Ruach HaKodesh. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bien, hasta aquí esto es la porción que toca al Evangelio de Mateo. Y no puede uno dejar de notar la seguridad, cómo confronta un profeta con el poder de Dios, aunque materialmente vivía en la situación más humilde, enfrentando no a unos cuantos, sino en realidad representan a todo un sistema legalista de qué hacer y qué no hacer, o cómo hacer las cosas, ¿verdad?, que supuestamente son de Dios, pero que no necesariamente son de Dios, porque muchas veces incluso de acuerdo al pleito o a las peleas, a las discusiones que se dan con Yeshua, es porque de hecho muchas veces los saduceos, los fariseos, los escribas están yendo en contra de la palabra del Eterno. Entonces es menester obedecer a Dios, al Eterno, a nuestro Elohim, antes que a los hombres. Y es justamente esto lo que está sucediendo, porque si Yohanan estuviera bajo la autoridad de este sistema religioso, de los fariseos, saduceos, escribas, etc., pues no los habría confrontado así, estaría sometido, sujeto a ellos. Pero como no está sujeto a estas reglas, sino que está sujeto al Eterno, entonces con toda la autoridad los está confrontando. Bien. Tiene Michael Rood aquí algunos comentarios. El primero es para Mateo capítulo 3 verso 4 y dice así: Yohanan no vivió en una sociedad civilizada. Él se alimentó con una dieta de nómada en el desierto de Judea, donde vivió y fue instruido por el Espíritu Santo, con el cual fue lleno aún desde el vientre de su madre, según Lucas 1:15. Los saltamontes son permitidos en la Torá y saben deliciosos cuando se preparan asados sobre el fuego y bañados con miel. Esto de acuerdo a Levítico 11, versos del 20 al 23. Pues esto es justo lo que mencionábamos. Yohanan vivió en el desierto, alimentándose de cosas tan básicas como langostas y miel, y vestido con piel de camello, ¿verdad? Aquel, parece que después de siglos, por fin hubo un profeta digno de vestirse de piel velluda, ¿verdad? Bien, y continuamos aquí con un comentario de Michael Rood acerca del verso en Mateo capítulo 3, verso 6, y dice: la palabra bautismo es una transliteración de la palabra griega baptisma, que está cargada de connotaciones paganas. Yohanan estaba practicando algo que era muy familiar para cada israelita desde su crecimiento. La tevilá, que literalmente significa inmersión, era parte de la práctica continua de arrepentimiento, purificación y renovación. La tevilá siempre es una inmersión completa en agua y era generalmente hecho en privado. La tevilá no tiene relación con la práctica pagana del bautizo, que usualmente consiste en que el sacerdote rocía agua sobre el iniciado. Aunque en el templo y en toda sinagoga de cada comunidad había un mikve, una pileta de inmersión, Yohanan estaba haciendo un llamado de arrepentimiento público completamente fuera del sistema religioso, el cual incluía el sacerdocio de los tzadokim, saduceos, a cargo del servicio del templo, y el sistema de los prushim o fariseos de la sinagoga, ambos ejerciendo fuera de los mandamientos que Moisés había entregado a Israel. Muy bien, pues esto es parte de lo que comentábamos también ahorita en cuanto terminamos de leer aquí Mateo capítulo 3. Al no estar bajo el sistema de creencias ni de los fariseos ni de los saduceos, Yohanan estaba confrontándolos con toda la autoridad del Eterno, sabiendo de que ellos no estaban obedeciendo las instrucciones de la Torá, o incluso iban en contra, ¿verdad? Y repetimos, de esto nos damos cuenta incluso por la mayoría de discusiones de peleas, de contiendas entre Yeshua y ellos, ¿verdad? Saduceos, fariseos, escribas, etcétera. Y esto es esto mismo a lo que se está enfrentando Yohanan ahorita mismo, a todo un sistema religioso. Lo interesante aquí es hacer la diferencia de que este sistema religioso, en este caso los saduceos operaban la parte del templo y los fariseos operaban en las sinagogas. Pero es bien interesante. Y mire, casualmente yo leía entre semana esto, de esto mismo que les está advirtiendo Yohanan ben Zechariah, acerca de que no digan que porque Abraham, ¿verdad? Porque aún Jehová puede sacar hijos de las piedras. Y mire, yo entre semana leía Ezequiel, y por ejemplo aquí en Ezequiel capítulo 33, en la parte del subtítulo donde dice Nuevas de la caída de Jerusalén, Ezequiel es un profeta que estuvo predicando tanto para Judá como para Israel, pero ya desde el cautiverio en Babilonia. Y aquí hay una parte donde dice, mire, se me hizo interesante, dice Ezequiel 33:23, y dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, los que habitan en aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo: Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Y Jehová les dice: por tanto diles, así ha dicho Jehová el Señor: comeréis con sangre y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra. Estuvisteis sobre vuestras espadas, hiciste abominación, contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo y habréis de poseer la tierra. Bien, ¿por qué les leo esto? Porque es justo lo que está por desarrollarse aquí en el ministerio de Yeshua. Lo mismo que está reclamándole Jehová en su momento a quienes poseían la tierra, era como una infidelidad de ir estando, de ir yendo en contra de los mandamientos de la Torá. Lo que exactamente se les pidió, no aprender de las naciones, es lo mismo que les está reclamando aquí Jehová. Entonces, y de las personas que están habitando la tierra, inmediatamente como que la jactancia acerca de ser dignos de poder poseer la tierra, porque eran muchos, si Abraham pudo poseerla, que era uno, nosotros somos muchos, la vamos a poseer, por supuesto, somos nosotros. Pero ¿qué es lo que dice Jehová? Inmediatamente les lee la lista de sus faltas, como en un sentido diciendo, ustedes han hecho esto, se han ido tras ídolos, se han ido tras la mujer del prójimo, etcétera, etcétera, y han hecho abominaciones, y ustedes creen que van a poseer la tierra. Entonces, es por eso que viene un castigo, y este subtítulo en Ezequiel capítulo 33 se llama La caída de Jerusalén, ¿verdad? Les viene un castigo por desobediencia, pues. Entonces, yo, a reserva de lo que usted considere, yo entiendo este enojo de Jehová muy similar a la confrontación que vienen a hacer inicialmente Yohanan ben Zechariá y posteriormente Yeshua. Yeshua ya en un ministerio donde tuvo la atención de muchas más, de las masas, pues, ¿verdad? También Yohanan lo tuvo, pero entendiblemente el de Yeshua pues fue un movimiento mayor, pues. Bien, hay otro comentario de Michael Rood acerca de Mateo 3, verso número 7, y dice, el Evangelio del Reino declarado en la introducción de la página 22 detalla información esencial concerniente a los Prushim y a los Tzadokim. Y sí, este capítulo que leímos acerca de los Prushim, de los fariseos y de los Tzadokim, saduceos, pues básicamente, en un resumen así breve, era de que los fariseos, los Prushim, los separados, estaban viviendo un estilo de vida como que muy restrictivo, donde por todo oraban y por todo, y preferían no tener contacto con la gente, etc. Todo tenía que ser santificado, antes de comer las manos, bien, de ahí viene todo esto. Y los Tzadokim, que en tiempo de los Macabeos, es la señal que teníamos ahí como referencia para ubicarnos en el tiempo, en realidad hubo unas designaciones políticas para ser sacerdote de los saduceos sin ser de la descendencia de Leví, ni mucho menos de Aarón. Eran meramente designaciones políticas que nada tenían que ver con la instrucción que se dio de parte de Jehová, ¿verdad? De cómo tenía que constituirse el sacerdocio levítico y la función de los hijos de Aarón. Entonces, todo este sistema religioso inventado es a lo que se está enfrentando Yohanan, y luego viene Yeshua con la confrontación fuerte, ¿verdad? Perfectísimo. Vamos entonces, hermanos, a continuar la siguiente referencia, pero ahora del Evangelio de Marcos. Marcos está en el capítulo 1, de los versos 1 al 8, y es muy similar a lo que registra Mateo, pero vamos a leerlo. Marcos, capítulo 1, versos del 1 al 8. Dice, este es el principio del Evangelio de Yeshua el Mesías, hijo de Elohim. Como está escrito en Yesayahu, Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad sus sendas. Hacía tevilá Yohanan en el desierto, y predicaba la tevilá de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén, y hacían tevilá por él en el río Jardín, confesando sus pecados. Y Yohanan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he dicho tevilá con agua, pero él os hará tevilá con el Ruach HaKodesh. Muy bien. Bien, esto, esta parte o esta referencia de Marcos para el evento número 30 no tiene comentarios de Michael Rood, porque entendiblemente es muy similar a lo que leímos ya en Mateo capítulo 3, versos del 1 al 12. Entonces yo creo que por eso no incluyó Michael Rood comentarios acerca de la porción de Marcos que acabamos de leer. Pero vamos y continuemos con la referencia en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 3, versos del 1 al 18. Y vamos a leer. Me parece que aquí Lucas como documentador o como historiador incluyó un poco más de detalles. Bien, dice Lucas capítulo 3, verso 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Ituria y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Jehová a Johanán ben Zecharía Jacoén en el desierto. Y fue por toda la región contigua al Jardín o al Jordán, predicando la tevilá de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Yeshayahu o Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Jehová. Y Johanán decía a las multitudes que salían para hacer tevilá por él: ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Jehová puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y se echa en el fuego. Y la gente preguntaba diciendo: Entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para hacer tevilá, y le dijeron: Moré, o maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: No exijáis más de los que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿Y nosotros qué haremos? Y les dijo: No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Johanán sería el Mesías, respondió Johanán diciendo a todos: Yo a la verdad hago tevilá en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os hará tevilá en el Ruach HaKodesh, o Espíritu Santo, y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Bien, mire, pues aquí nos da efectivamente Lucas un poquito más de detalle de qué consejo le daba a cada uno, ¿verdad? Al recaudador, no exijan más de lo que les está ordenado, o por ejemplo a un soldado, ¿verdad? Que les pregunta los soldados, les pregunta qué haremos, y él les dice que no hagan extorsión y que estén contentos con lo que tienen. Si algún soldado nos escucha, pues mire, si algún contador o si algún recaudador nos escucha, ¿verdad? Pues el Eterno lo bendiga y le llene las peticiones de su corazón. pero siempre yendo por el camino recto, ¿verdad? Desafortunadamente hay grupos delictivos que seducen, por ejemplo, a soldados, ofreciéndoles una mejor paga que la que tienen. Entonces, pues bueno, como prestándose a ser una herramienta para el mal, ¿verdad? Pues una exhortación que encontramos en la Biblia para cada uno de nosotros. Todos tenemos una exhortación que recibir de parte de Jesucristo. El no confiar en las riquezas, el ser esforzados en el Evangelio, aun si tenemos que dejar la casa, padre o madre, etc. Pues estamos en un momento dado invitados, obligados a hacerlo, ¿verdad? Pero todavía nos dicen consuelo, ¿verdad? Que no hay nadie que haya dejado. Es más, mire, mejor vamos a leerlo aquí textual para no parafrasear. Voy a tomar aquí una referencia del Evangelio de Marcos. En el capítulo 10 dice: y respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Entonces, el estándar o la vara está alta, ¿verdad? Pero finalmente Yeshua nos mostró cómo hacerlo, ¿verdad? A depender completamente en Él, en el Padre Eterno. Básicamente pedirle al Padre Eterno en su nombre, y así se concederá, ¿verdad? Pero siempre con una intención, con un propósito dentro del orden de Dios. Y bien, o sea, esto lo comentamos para estar contento con lo que tenemos, andar en orden, caminar con rectitud, y aún si nos llega a costar el dar algo, el ceder algo, el perder algo, pues en Yeshua, en el Mesías, va a ser ganancia, ¿verdad? ¿O qué piensa usted? Bien, yo sé que usted está de acuerdo conmigo en esto. Bien, mire, vamos ahora a leer los comentarios de Michael Rood, precisamente acerca de esta porción de Lucas que acabamos de leer. Lucas capítulo 3, verso 1, Michael Rood comenta: Tiberio reinó con el anciano Augusto como corregente a partir del año 12 desde la era común, y como único regente iniciado en el año 14 en la era común, o después de Cristo, ¿verdad? Como se dice. Dice: su 15º año es estimado contando desde el año 12 desde la era común, o después de Cristo. Bueno, es como que una referencia del periodo en el que estaba reinando Tiberio, que coincide con estos eventos, ¿verdad? Con esta aparición de Yohanan. Bien, tiene un segundo comentario acerca de Lucas 3, verso 1. Dice, comentario de Michael Rood: la primera evidencia física de la existencia de Pilato fue redescubierta en 1961, cuando un bloque de caliza negra fue encontrado en el Teatro Romano de Cesarea Marítima, la capital de la provincia de Judea. El bloque tenía una dedicación dañada de parte de Pilato para Tiberium, o para Tiberio César, por Pilato. Esta dedicación declara que Pilato fue algo como Ectus Iuda, usualmente leído como Prefectus Iudae, que es prefecto o gobernador de Judea, es decir, como prefecto, prefecto o gobernador de Judea, ¿verdad? Es lo que podríamos entender. El rango de los primeros gobernadores de Judea era prefecto. El rango de los siguientes fue procurador, iniciando con Cuspius Fadus en el año 44 de la era común. La inscripción se encuentra actualmente en el Museo de Israel en Jerusalén. Número de inventario AE 1963, número 104, fechado del año 26 al año 37 de la era común. Fue descubierto en Cesarea, Israel, por un grupo dirigido por Antonia Frova, como que los arqueólogos, ¿verdad? Bien, entonces encuentran esta referencia arqueológica que da sustento a la existencia de Poncio Pilatos como prefecto o como gobernador de Judea, en tiempos donde estaba, como César estaba a Tiberio. Bien, vamos al comentario de Lucas capítulo 3, verso 1, es el tercer comentario acerca de este verso. Dice, Felipe y su hermano Herodes comenzaron a reinar juntos en el año 1 antes de la era común. O como por decir así, en el menos 1 de o en el 1 antes de Cristo, ¿verdad? Dice, tras la muerte de su padre, Herodes el Grande, siendo el año 27 de la era común, el año 28 de su reinado. Bien, vamos a brincarnos a comentario de Michael Rood para Lucas capítulo 3, verso 2. Este es, creo que es el último comentario para este evento número 30. Y dice, legalmente solo hay un Cohen Gadol, o sea, es decir, un solo sumo sacerdote. Ananías y Caifás fueron nombrados por Roma, aunque ninguno de ellos reunía los requisitos para el puesto. Yohanán, el hijo de Zechariá, un Cohen que era el sumo sacerdote celestialmente nombrado, que anunciaría la llegada del Mesías. Fíjese, entonces, yo les soy honesto, yo nada más tenía en el radar como sumo sacerdote a Caifás, pero a la luz de lo que estamos leyendo, también había otro sumo sacerdote que era Ananías, pero en ningún caso, ninguno de los dos fue electo, fue puesto por nuestro eterno Dios, por nuestro eterno Padre, sino que fueron puestos por el gobierno romano. Muy bien, no, mire, discúlpeme, si hay un último comentario, es para Lucas capítulo 3, el verso 12. Es acerca de la parte donde habla de los publicanos. Y dice, comentario de Michael Rood para Lucas 3, verso 12. Dice, los publicanos eran recaudadores de impuestos, empleados públicos del gobierno romano. Los israelitas, que tomaban trabajos como empleados públicos, burócratas bajo el gobierno romano, recaudaban impuestos y ejecutaban los edictos de Roma sobre sus ciudadanos. Frecuentemente recaudaban más de lo que era requerido y se quedaban con el sobrante para su uso personal. Los romanos construían carreteras con los peajes a través del imperio y luego le cobraban a los súbditos para usarlas. Los impuestos recaudados eran usados para esclavizar aún más a la gente y quebrar sus economías nacionales. Y las rutas de comercio eran alteradas para favorecer a aquellos que servían a los intereses del imperio. Mateo, un levita, era posiblemente un recaudador de peaje en una de las muchas carreteras romanas que conectaban los pueblos y las ciudades de Galilea. Yohanan ben Zechariá inició su ministerio al finalizar el invierno del año 26 al 27 de la era común, en el año 15 del reinado de Tiberio César, que empezó a reinar como corregente con el enfermizo Augusto en el año 12 de la era común. En el año 27 de la era común, el año 28 de los reinados de Herodes en Galilea y Felipe en Iturea, después de la muerte de su padre, Herodes el Grande, al poco tiempo el eclipse lunar del 10 de enero del año 1 antes de la era común. En el año 27 de la era común, el año 46 de la reconstrucción del templo desde que Herodes el Grande inició el proyecto en el 19 antes de la era común. En el año 27 de la era común fue también el año en que Yeshua, nacido en el año 3 antes de la era común, se estaba acercando, pero no había llegado a su 30º año, o a su cumpleaños número 30, por decirlo así. Sabemos que no es como que festejara un cumpleaños, ¿verdad? Pero era, de su 30º aniversario. El 16 de febrero del año 27 de la era común es la fecha en que Yohanan bautizó a Yeshua en el río Jordán, o Yardén, iniciando así su ministerio de 70 semanas. Esto es bien, bien importante porque, pues precisamente es lo que estamos, por decirlo así en el buen sentido, analizando o discutiendo, ¿verdad? en el momento en el que Yeshua es bautizado en el Jordán, en el Jardín, ahí se da el banderazo de inicio para su ministerio. Bien, pero aquí, bueno, lo que acabamos de leer es un resumen de eventos importantes que hace Michael Rood acerca del año 27 de la Era Común. Es decir, el ministerio de Yohanan, o el inicio del ministerio de Yohanan, coincide con el reinado de Herodes en Galilea, de Felipe y Turaea, después de la muerte de Herodes el Grande. También el año 27 es el año número 46 desde que el templo fue reconstruido por Herodes. El año 27 es también una referencia para comprender que Yeshua estaba cerca de su cumpleaños número 30, si consideramos que él nació en el año 3 antes de la Era Común o antes de Cristo. Entonces 3 más 27 da 30, todavía no cumplía los 30 años, pero ya estaba cerca, ¿verdad? Bien, y también coincide con el año 27, con el momento en el que Yeshua es bautizado por Yohanan en el Jordán. Muy bien, mire. Vamos ahora a avanzar al evento número 31. Y esto aquí, según nos dice Michael Rood, dice, es en cumplimiento de la segunda capa de la profecía de Daniel, comienzo del ministerio de 70 semanas, es decir, 490 días. El título del evento 31 es Tevilá de Yeshua en el Jordán por Yohanan ben Zechariah. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Michael Rood? Que este evento número 31, la Tevilá de Yeshua en el Jardín, es cumplimiento de la segunda capa de la profecía de Daniel. Entonces, ¿por qué? Porque se inicia el conteo de 490 días. Dice, el subtítulo dice, Yeshua comienza 40 días y 40 noches de ayuno. La fecha que viene aquí es, en el calendario bíblico restaurado, agricultural y astronómicamente, es Shabbat, 20º día o día 20 del mes 11 del año 4026 desde la creación. Y en calendario secular es 16 de febrero del año 27 de la Era Común. E incluso aquí empieza el conteo de la primera semana. Dice semana 1, día 1. ¿Por qué? Porque aquí empieza el ministerio de Yeshua. Semana 1, día 1. Estos eventos, o este evento número 31, se relata en Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a leer de Mateo capítulo 3, versos 13 al 17, de Marcos capítulo 1, versos 9 al 11, y de Lucas capítulo 3, versos 21 al 22. Si me permiten, avanzo con la lectura, y dice en Mateo 3, capítulo 3, verso 13, dice, entonces Yeshua vino de Galilea a Yohanan al Jardín para que él hiciese tevilá, mas Yohanan se le oponía, diciendo, ¿tú necesitas hacerme tevilá a mí, y tú vienes a mí? Pero Yeshua le respondió, deja que sea así por ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Yeshua después de hacer tevilá, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Jehová que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien, pues mire, esta es la presentación del ministerio de Yeshua, ¿verdad? Como decíamos, este es el banderazo de inicio. Aquí empieza el conteo y es el relato según el Evangelio de Mateo. Aquí, en parte, siempre me ha parecido conmovedor porque me parece que en la Biblia Valera lo dice un poquito diferente, que dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Esa parte siempre me ha parecido así bien conmovedora, así como que Yohanan reconociendo quién era el Mesías, que lo tenía ahí enfrente, justo enfrente, y la misión tan importante por la que venía, siendo incluso reconociéndolo, ¿no? Como si lo reconoció desde el vientre, seguro que Yohanan, yo puedo pensar que lo reconoció incluso como el Hijo de Dios, ¿verdad? Como el Hijo de Elohim. Entonces, es conmovedor, lo que me parece conmovedor es que Yohanan, estando en toda la disposición de someterse a Yeshua, Yeshua es quien viene y prácticamente viene a someterse a la justicia del bautismo para arrepentimiento, por decirlo así. Y decía, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Me parece absolutamente conmovedor. Yo soy tu siervo y tú vienes a servir, prácticamente, ¿no? Es algo más o menos como lo que pudiera yo entender. Bien, ¿qué comentarios tiene Michael Rood acerca de Mateo, de esta porción de Mateo que acabamos de leer? Mire, sí trae un par de comentarios. El primero es para Mateo capítulo 3, verso 14, y dice, comentario de Michael Rood: a pesar de que no se dice específicamente a partir de la declaración de Yohanan a Yeshua, se puede suponer razonablemente que es en ese momento que Yeshua se revela a Yohanan como aquel a quien había estado proclamando que venía después de él, que habría tevilá con el Espíritu Santo. Yohanan, lleno del Espíritu desde el vientre de su madre, comprendió la importancia de ser bautizado con el Ruach HaKodesh y que Yeshua era el que lo haría, pero todavía no era el momento. 70 semanas, 490 días después de este evento, Yeshua bautiza a sus seguidores con el don del Espíritu Santo en la fiesta de Shavuot, Pentecosta en griego. Sí, bueno, entonces, por esto es que se refiere en este evento número 31, que es cumplimiento de la segunda capa de la profecía de 70 semanas de Daniel. Porque a partir de este día o de este momento, si contamos 490 días, llegamos al Pentecostés, donde todos los discípulos fueron bautizados con el poder del Ruach HaKodesh, y es prácticamente lo último del ministerio de Yeshua aquí en la tierra. Bien, mire, vamos a avanzar al comentario de Michael Rood para Mateo 3, verso 17. Dice, comentario de Michael Rood: Bat Kol en hebreo significa literalmente hija de una voz. Es un término que los fariseos le dieron a una voz en el cielo. Hay tres ocasiones en el ministerio de las 70 semanas del Mesías donde una Bat Kol avala su ministerio. Estos tres incidentes más tarde inducen a los rabinos fariseos a tomar una resolución: no escucharemos a una voz en el cielo. Este principio todavía se enseña en los estudiantes rabínicos hoy en día y se ilustra en el juicio de Rabí Eliezer. El Talmud registra el fallo final del tribunal fariseo: no obedeceremos a una voz del cielo. Talmud de Babilonia, Baba Metzia 59b. Bueno, aquí está haciendo una referencia documentada en el Talmud, donde Rabí Eliezer y Rabí Akiva estaban discutiendo cierto asunto y se le piden ciertas señales al cielo. Y la última señal que le piden al cielo, de plano se escucha una voz, arguiblemente del Eterno, dándole la razón a Rabí Eliezer sobre Rabí Akiva, ¿verdad? Le dice, ¿por qué discutes con Rabí Eliezer? Prácticamente como que él tiene la razón. Y los rabinos que estaban ahí dirimiendo, pues le dan la razón a Rabí Akiva, diciéndole, lo sentimos, nosotros no hacemos caso al cielo, ¿verdad? Básicamente por ahí va esa historia. Luego, a lo mejor en una ocasión la platicamos, ¿no? Ya habrá ocasión. Les digo de que hay un libro bien interesante de Nehemia Gordon, del Yeshua hebreo frente al Jesús griego. Y ahí viene, yo leí por primera vez ahí esa historia. Me gustaría en un momento dado pedirle permiso a Nehemia Gordon para estudiar ese librito. Es un libro muy chiquito, pero como se dice, no está breve, pero sustancioso. Muy bien. Vale. Continuamos, hermanos. Vamos a leer ahora la porción que corresponde al Evangelio de Marcos, donde dice, vamos a Marcos capítulo 1, verso 9, y dice: Aconteció en aquellos días que Yeshua vino de Nazaret de Galilea e hizo tevilá por Yohanan en el Jardín. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como una paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien, es prácticamente lo que acabamos de leer en Mateo, ¿verdad? No, yo creo que por la misma razón, Michael Rood no incluye comentarios, pero vamos a avanzar con Lucas, la porción de Lucas, capítulo 3, versos 21 y 22, para que hacen el aporte para este evento número 31. Dice: Aconteció que cuando todo el pueblo hacía tevilá, también Yeshua hizo tevilá, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Ruach HaKodesh sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien. Entonces, mire, de igual manera aquí Michael Rood no añadió comentarios acerca de esta parte de Lucas, capítulo 3, versos 21 y 22, porque prácticamente es el mismo escenario que relatamos en Mateo y en Marcos. Muy bien, hermanos, nos alcanzó el tiempo, pero quiero aprovechar para, o darnos aquí un tiempito para invitarlos a seguir la programación de Radio Torá. Mire, por ejemplo, pues ya empezamos a tener programas propios o digamos producciones para Radio Torá, por decirlo así, que empiezan a poblar aquí los espacios de tiempo, ya que a lo mejor por mucho tiempo el principal programa, el único que había estado muy constante, pues había sido el de Liliana Hunter, que está todos los días, bueno, al menos de lunes a viernes, a las 8 de la mañana y se repite a las 6 de la tarde. Pero mire, por ejemplo, tenemos el programa de mi hermano Emanuel Rubalcaba. Él también prácticamente ya tiene todo el año transmitiendo su programa todos los lunes de 9 a.m. a 11 a.m. y su programa se llama Yo Difiero. Es un programa que le va a invitar a cuestionar su fe en un buen sentido. Puede estar de acuerdo o no, pero va a escuchar argumentos que le van a cuestionarse el por qué cree lo que usted cree. Y eso es importante, es que podamos en un momento dado defender nuestra fe de una manera argumentada. Los martes tenemos un programa nuevo. Se llama Vallado de Oración. Es un programa donde nuestra hermana Judith está recibiendo peticiones de oración. Y el título del programa lo dice: Vallado de Oración. Vamos a ponernos en la brecha para las necesidades que tengamos ahí unos por otros. Enseguidita, bueno, este programa de mi hermana Judith es, por si no lo dije, creo que no lo dije, es todos los martes a las 10 de la mañana, tiempo de la montaña. Tiene espacio de duración es media hora, me parece. Y terminando, nuestro hermano Luis Tena tiene su programa llamado Hagamos Teshuvá, o Hagamos Arrepentimiento, ¿verdad? Hagamos Teshuvá, del arrepentimiento al entendimiento. Ese es el nombre del programa. Le recomiendo mucho, escúchelo, va a ser edificado, va a recibir bendición por mi hermano Luis Tena. Y tenemos también los miércoles un programa nuevo, perdóneme, los miércoles está Estudio Proverbios 25. Aquí aprovecho para hacer mi comercial yo mismo, ¿verdad? Mi propia promoción. No, se crea. Bendito el Eterno que nos permite la oportunidad de estar aquí. Acuérdese que es los miércoles a las 9 de la noche, es la emisión original de un programa nuevo. Y el siguiente miércoles a las 9 de la mañana es la repetición de este su programa. Ahora bien, los días jueves tenemos un programa nuevo. Es por mi hermano Juan González. Él es pastor de una congregación aquí en Juárez, devolviendo las raíces de nuestra fe. De hecho, así se llama la congregación de él y así se llama el programa, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Es todos los jueves a las 10:30 de la mañana y se repite a las 7:30 de la tarde. Entonces, mire, y también tenemos el programa de Aprendiendo con Alexa. Es el primer y tercer domingo de cada mes, me parece. Pero le confirmo. Es una jovencita bien dedicada a Alexa y un programa para niños, muy, muy recomendable. Hermanos, pues mire, ahora sí vamos a despedirnos de este espacio. Bueno, pero antes, algo que se me pasó a hacer al principio del programa. Vamos a darle gracias a los hermanos de Un Rudo Despertar a través de extender la invitación de que visiten la página de unrudodespertar.tv o erudeawakening.tv para que usted compre su copia o su copia oficial, me refiero, de los evangelios cronológicos. Adquiera su libro en digital o en físico, en inglés o en español. Ya ve que nosotros empezamos Estudio Proverbios 25 con este proyecto de explicar o de estudiar los evangelios cronológicos. Fueron los primeros 10 episodios traduciendo la versión de inglés a español. La tradujimos nosotros mismos aquí, porque este libro lo adquirimos hace ya varios años, cuando recién salió. Y ahora que ya está disponible en español, pues bueno, echamos mano de esta versión y nos facilitamos incluso un poquito el trabajo. Pero más que nada, pues para omitir un error involuntario a la hora de estar traduciendo, ¿no? Visite la tienda de unrudodespertar.tv y échale una revisada ya a los libros que tienen. Están bien interesantes y un que otro artículo, incluso decorativo. Algunos que si usted da algún donativo, le regalan un objeto decorativo o un recuerdo. Han promocionado ahí unos objetos bien, bien interesantes. Bien, ahora sí, hermanos, pues vamos a darle gracias a Dios. Acompáñame cerrando los ojos. Y vamos a darle gracias al Padre Eterno. Bendito Padre, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí en este espacio radial, hablando de tu palabra, estudiando, escudriñando y sacando provecho de este trabajo que fue de mi hermano Michael Rood, o que es de mi hermano Michael Rood y de su ministerio Un Rudo Despertar. Bendícelos porque sin ánimo de lucro nos han permitido este libro como material de estudio. Te agradecemos, Padre, porque en tu corazón estuvo poner la bondad en ellos para compartir esto. Padre, pues queremos pedirte por todas las personas que padecen injusticia en la tierra, los ancianos abandonados, los niños abandonados también, por las personas que están presas en las cárceles, mi Dios, hayan hecho un crimen, acerca palabra, acerca ángeles que lleven tu palabra, acerca mensajeros que lleven tu evangelio y tu espíritu para que haya arrepentimiento y para que haya conversos nuevos, Padre. También asimismo para los que están enfermos en los hospitales, Padre, lleva tu santo espíritu para sanación y para testimonio y que sea glorificado tu nombre, mi Dios, de que en el nombre de Yeshua hay poder. Te agradecemos, Padre, por el sustento que nos has dado a través de esta semana. Da trabajo, Padre, a quien esté batallando. Te pido por mi hermano Víctor, que está precisamente con esta petición. Por mi hermano, mi amigo Héctor también, que está en esta petición de encontrar trabajo. Padre, los ponemos en tus manos y sea para tu gloria y tu honra el momento en el que ellos se encuentren trabajo. Daremos testimonio de tu bondad una vez más, Señor, para ellos, del trabajo que tienes para ellos. Padre, pues nos abandonamos en tus manos y nos vemos si tú concedes y prestas la vida, la siguiente semana, en el episodio que sería ya el número 17. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que sintonizan aquí la estación para este programa y para otros programas. Bendice a la iglesia de Éxodo 28 en la colonia El Safari, y bendice también mucho a la congregación de mi hermano Juan de Volviendo las Raíces de Nuestra Fe, y a la iglesia, a la congregación de mi hermano George Quinn, Beth Israel en El Paso. Muchas bendiciones, porque sabemos que contamos con sus oraciones, Padre, para que este proyecto salga adelante y dé frutos. En el nombre de Yeshua, amén.
Ha llegado el momento de despedirnos de Estudio Proverbios 25. Pero ánimo, nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Ey! No le cambies. Sigue en sintonía de Radio Torá, 102.9 FM, la voz del Eterno Gran Rey.